En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 8 minutos de la noche, no lo menos en la Comunidad Canaria. Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una pregunta, Pilar. Mañana el lío de la Comisión de Recuperación puede más que Nissan en la portada de La Razón, ¿o no?
No, nosotros llevaremos de foto y destacado Nissan y luego tenemos un tema propio para abrir y luego ya el lío de la Comisión.
Ah, o sea que, y el tema propio, ¿qué pasa? ¿Que te lo guardas para que la exclusiva sea...?
Bueno, te lo cuento luego en un rato.
Ah, vale. Vale, ya sobre todo, porque ya has excitado mi curiosidad. Don Juan Pablo Polverinos, bienvenido, buenas noches.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Entonces tuvieras que abrir un programa nocturno hoy, una vez que ya tienes la perspectiva de todo lo que ha ocurrido informativamente hablando, ¿qué primarías? ¿Nissan o el lío en el Congreso?
Uf, lo tendría complicado. Haría una entrada doble, yo si pudiera, Luis, por no mojarme mucho, pero considero que, bueno, lo de Nissan lo entiendo que es muy, muy importante porque solo una empresa afecta a 25, casi 30.000 trabajadores, pero tampoco perdería de vista que un montón de pequeñas y medianas empresas de este país están desapareciendo y que probablemente sean muchos más en volumen que lo de Nissan, pero que es una noticia muy importante. Lo del Congreso yo estoy desolado, también te lo tengo que decir,
sí,
desolado.
Yo especialmente, don Ignacio Cemerero, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y además, te lo digo a ti porque sé que lo estás siguiendo, me consta que lo estás siguiendo, pero lo de Nissan además va a tener una deriva política inmediata porque naturalmente ya el independentismo catalán está tratando de echarle la culpa al Estado opresor. Y, por cierto, el gobierno también, lo digo porque hoy he entrevistado al secretario general de Industria, está tratando de colgarle el muerto al gobierno anterior. Es decir, que aquí esto es como la patata caliente y esto va a tener una deriva política seguro, ¿eh?
Sin lugar a dudas, sí, sí, sí. Pero efectivamente, basta con leer la prensa nacionalista catalana, hemos pasado de España, Madrid nos roba, Madrid nos mata, sucedió en algún momento dado, no de forma muy explícita, pero sí entrevelada, durante los peores momentos de la pandemia, y ahora estamos con el Madrid nos cierra Nissan.
Sí, de todas maneras yo creo que es una, desde luego el impacto lo ha dicho Juan Pablo, estamos hablando de 30.000 empleos aproximadamente entre los directos y los indirectos, es un palo verdaderamente monumental, es terrible, que además habrá que descontextualizar lo de lo que está ocurriendo con la pandemia, es decir, que era problema, digamos, previo, o sea, no tiene mucho que ver
con... Pero se ha agravado con la pandemia, ¿eh?
Bueno, claro, naturalmente que todo se agrava con la pandemia, quiero decir que Nissan ya estaba pensando en esta solución antes de que llegara la pandemia, esto puede haber sido, digamos, la puntilla o la gota que colma el vaso, pero digamos que es ahí, vamos a ver, ahora habrá que seguir con mucho interés y yo desde luego pienso hacerlo, las negociaciones que se abren con Nissan, a ver si me pueden reconsiderar algo que ellos venden como irreversible, vamos a ver si se puede, aunque el asunto está complicado, pero luego está el otro frente, y yo coincido con lo de Juan Pablo, o sea, me tiene especialmente desolado y además creo que fue el jueves pasado, si no recuerdo mal, y os dije que estoy crecientemente preocupado por el clima en el que está entrando la política española. Yo creo que esta es una deriva muy peligrosa que a mí me hace recelar de que esto vaya a acabar mal. Cuando digo acabar mal, quiero decir crispar el ambiente de una manera insoportable. No creo que los españoles estén en este momento muy contentos con la clase política que tienen y lo que ha ocurrido hoy me parece que es absolutamente demoledor, como decía Juan Pablo. No sé cuál es la valoración que vosotros hacéis.
Bueno, ya que mis compañeros están en silencio, aprovecho la oportunidad y me lanzo al ruedo. Yo comparto tu opinión, Luis. Estoy absolutamente desolado. Después se podrían repartir culpas entre unos y otros, porque todos tienen una parte de responsabilidad. Pero estoy absolutamente desolado del clima que se está creando y que además yo creo que en parte está también contagiando a una parte de la sociedad española, la sociedad civil. Basta con ver algunas manifestaciones en la calle. Y vas a también con ver un poco cómo están las redes sociales. Es decir, que esta polarización de la clase política tiene también consecuencias sobre la sociedad civil. Yo estoy desolado por muchos motivos. Nunca creí mucho en esta comisión que se ha creado por muchas razones, sobre todo porque no me parecía el formato ideal, ni muchísimo menos, no guarda ninguna relación con aquellos pactos de la Moncloa de los que con la que quería comparar en sus inicios. No, pero estoy sobre todo desolado porque cuanto más bronca, cuanto más sea, cuanto más se tense el clima político, más nos va a costar la recuperación económica. Es decir, más gente va a estar más tiempo desempleada, más tarde van a algunas empresas a levantar cabeza, etcétera, etcétera. Es decir, que esto tiene un coste no solamente político, sino un coste económico. Y comparo ya, digamos, creo que en Europa vamos a llegar a un... no está cerrado, ni mucho menos, queda todavía camino por recorrer, pero creo que vamos a llegar a una buena solución en Europa en cuanto al esfuerzo de solidaridad y de reconstrucción entre estados con intereses muy diferentes, entre partidos políticos que gobiernan también con ideologías diferentes, y en cambio eso a nivel de España somos incapaces de reproducirlo.
A ver, yo estoy muy preocupado y desolado por el espectáculo que hemos visto por parte de los políticos en las últimas 48 horas. Ya sé, Luis, que en algo que voy a decir, tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo, porque de alguna manera los políticos nos están dando la razón por la vía de los hechos, a los que siempre hemos dudado de la utilidad de las comisiones parlamentarias, ya sean de investigación o de reconstrucción. Yo nunca he terminado de entender su utilidad. Y honestamente no creo que sea culpa de esta herramienta parlamentaria, que yo considero bastante honorable. El problema es que los políticos se han encargado de prostituirlas y de utilizarlas con el único ánimo de encender el ventilador para reprochar al oponente político, para insultarse y buscar el titular fácil o el momento de gloria televisiva. Los políticos deben entender que insultarse forma parte de su trabajo, en realidad no forma. Pero yo sospecho y lamento que efectivamente esto es todo lo que puede dar de sí, todo lo que nos puede ofrecer nuestra clase política, de la que yo he sentido vergüenza en el último día y medio. No termino de encontrar la utilidad de llamarle a una marquesa, de al otro decirle que tiene un padre terrorista, decir que este partido es leninista, que el otro es de extrema derecha golpista, que está preparando un golpe de Estado. Si esto es todo lo que nos tienen que aportar estos políticos, que se echen a un lado y que vengan otros, porque la verdad es que no se están ganando el sueldo. Y yo, la verdad, siento envidia, Luis, de aquellos años en los que, está pensando esta tarde, tú cubriste la transición donde la clase política tenía una inteligencia y una altura de miras que ahora mismo se echa mucho de menos y que yo particularmente no termino de encontrar por ningún lado. Y insisto en que con una depresión económica como esta, la peor crisis de los últimos 100 años, a mí particularmente no se me alcanza de qué manera insultar al oponente político ayuda a las familias de los enfermos, a las de los fallecidos, a las personas que están inmersas en un ERTE, o a los empresarios, o a quienes se han quedado en paro, o a los que están en la cola de una asociación de vecinos esperando una bolsa de comida, o a los que van todos los días a un comedor social. Y concluyo diciendo que la clase política, no toda, claro, pero sí una gran parte, está cargando de razones a muchos ciudadanos que piensan que más que aportar soluciones, la clase política está generando problemas y un clima de crispación política en la sociedad que a mí me da miedo particularmente, que yo no había visto nunca en España, que yo no conocía y que hace que el ambiente se vaya a convertir en prácticamente irrespirable. Yo por eso estoy muy, 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 estoy desolado y estoy preocupado.
Sí. Tú, Pilar, cuando quieras, di algo.
O sea, yo creo que es verdad que ayer y hoy hemos tenido un debate en el Congreso y en el Senado que no está a la altura de un país en el que los políticos parece que han desescalado mucho más rápido que la sociedad. Es decir, no se acuerdan de que estamos hablando de que han muerto miles de personas, que ni siquiera sabemos cuántos muertos hay y que estamos todavía pasando una pandemia. Y ellos ya han vuelto a su lenguaje de confrontación, a las dos Españas, pero creo que aquí hay que repartir las culpas, porque está claro que la señora Álvarez de Toledo no estuvo nada acertada y me parece que en su afán de incluso hacer sombra al líder del partido, a Pablo Casado, entró demasiado al trapo de Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias es el vicepresidente del Gobierno y creo que Pablo Iglesias tiene su agenda propia más allá de Moncloa y de ser un vicepresidente para los españoles en una situación de pandemia. Pablo Iglesias está sacando todo su programa. Hoy no le ha importado nada asumir que él está a favor de Bildu, que quiere la liberación de los presos, que hay que hablar con Puigdemont, todo aquello que a Sánchez le iba a quitar el sueño. Iglesias lo está haciendo y creo que es una estrategia clarísima para que dentro de unos meses romper el gobierno y situarse a la izquierda del PSOE. Entonces, bueno, sí, a mí me parece muy feo que la señora Álvarez de Toledo tenga ese discurso. De Vox no me sorprende, la verdad, pero creo que hay un señor que es el vicepresidente del gobierno y hay que repartir las culpas en función del cargo que tiene cada uno.
Yo estoy de acuerdo en que hay que repartir las culpas, que dice yo, no, a mí no me parece. Lo que pasa es que cuando se plantea un problema hay siempre un inductor fundamental y hay alguien que cae en la trampa. Yo creo que por eso yo miro a los dos lados. O sea, lo que está pasando estos días no tiene mucha lógica. Yo creo, esta es una opinión muy personal, que Pablo Iglesias les lleva ventaja en el cinismo de provocar un incendio y luego poner cara de no haber roto un plato. Es decir, el que empieza ayer, el que rompe las hostilidades con lo de los scratches, por ejemplo, diciendo, amenazando a Vox y a Isabel Díaz Ayuso con que puede haber scratches en sus casas, es Pablo Iglesias. Y luego, naturalmente, la respuesta del señor Abascal, que entra en la provocación y que le dice, no me mande sicarios, venga usted a su casa, y que es una riña tabernaria. Se repite el esquema una vez más ayer, cuando el que habla de la marquesa, antes de que hubiera una reacción de Cayetana Álvarez Toledo, es el señor Iglesias. Hoy el que monta la gresca es el señor Iglesias, hablando, acusando a un partido político de querer provocar un golpe de Estado. Si vamos analizando estas historias, veremos que hay una sistemática habilidad cínica, desde mi punto de vista, y absolutamente miserable, en mi opinión, absolutamente miserable, por parte del vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, pero luego está la capacidad de entrar en esa trampa. Eso es lo que él quiere. Les está provocando, les está citando, les está poniendo el capote para que entren ahí. Y entran todos, y además entran todos con una incoherencia absoluta. Lo que ha hecho Vox no lo entiendo. O sea, a mí me parece muy bien y muy legítima, y además muy entrada en razón y muy, en fin, temperamentalmente templada la reacción del señor Espinosa de los Monteros cuando le están acusando de querer promover un golpe de Estado, pero no otra vez lo hacer. Bueno, se levanta, se va con una cierta dignidad, luego vuelve. Pero lo que no tiene ningún sentido es que después la portavoz de Vox por la tarde llame pirómanos, comunistas y no sé cuántos más a los de Podemos. Y tampoco es coherente que Podemos, después de haber, haberse rasgado las vestiduras por los ataques de otros, entonces ataque a Vox por los insultos que ha recibido. O sea, Iglesias puede insultar. Y sin embargo no puede ser Podemos ser insultado en los términos que pasa en la formación política. Y luego, si queréis, hablamos de Patxi López, que se marca un discurso por la mañana diciendo que no hay que tener la piel tan fina y que la libertad de expresión, y luego pidiendo perdón diciendo que es intolerable lo que está pasando. O sea, todo lo que podamos analizar es, yo coincido con Juan Pablo, desolador. Pero a la hora de desilvanar, digamos, de deshilar los hechos, hay unos que son más responsables que otros.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y además, de alguna manera, Pablo Iglesias se aprovecha de la necesidad que tiene Pedro Sánchez y de la ascendencia, lo ha hecho hoy, se ha aprovechado de la ascendencia que tenía, evidentemente, sobre Patxi López, el presidente de esta comisión parlamentaria, que a mí me parece que se le queda muy grande. A Patxi López se le quedan muchas cosas muy grandes, esta comisión parlamentaria se le queda muy, muy grande también, pero Pablo Iglesias se aprovecha de esto. Cuando Patxi López no ha salido a cortar esto de raíz directamente diciendo, un momento, señor vicepresidente, usted ahora mismo pide perdón por lo que está diciendo, es una acusación muy grave la que está haciendo sobre un partido político que es el tercero de España y que representa 4 millones de personas. Eso es algo que debía haber hecho Patxi López. No enmarcarlo todo en el falso discurso que a mí me tiene ya particularmente harto de la libertad de expresión. Aquí da la impresión de que en el marco de la libertad de expresión todo vale en el Congreso de los Diputados. Se puede decir absolutamente cualquier cosa y nada importa. Patxi López se ha dado cuenta de su error y luego ha pedido perdón. Pero particularmente creo que desde el principio Pablo Iglesias sabe perfectamente que se encuentra en una posición de superioridad, no solamente con respecto a Patxi López. Iglesias se sabe superior y sabe perfectamente que Pedro Sánchez está necesitado de su estancia, de su apoyo, porque si no, Pedro Sánchez sabe que se le acaba directamente esto. No debería, perdón, no debería. Y no debería terminarse, porque Pedro Sánchez puede gobernar en minoría con 120, de la misma manera que ha estado gobernando con 84.
Pero yo creo que Iglesias está haciendo un discurso, Juan Pablo. No es casual que Iglesias, y no lo está haciendo al margen de Pedro Sánchez. No sé si del PSOE, seguramente sí. Pero está haciendo un discurso y preparando el discurso que está montando todo el gobierno, que es: hay una derecha que quiere derrocar a un gobierno yendo a los tribunales sin pruebas, y quieren utilizar una pandemia para derrocar un gobierno, lo que no les ha dado las urnas. Y eso es lo que hoy ha dicho Pablo Iglesias.
Sí, lo que pasa
y
es que...
lo comparte Pedro Sánchez.
Sí, estoy de acuerdo, Pilar, pero en todo este discurso que está haciendo el Partido Socialista, que se está dejando llevar por un populismo... que yo soy muy aficionado a la política venezolana y a la política sudamericana, me encanta, me veo miles de discursos, sé perfectamente cuáles son los argumentos, sé perfectamente cómo funciona, sé perfectamente qué es lo que se dice para hacer daño al oponente político, sé perfectamente que desde desde Panamá hasta la Tierra del Fuego sistemáticamente se culpa a la derecha de cualquier país de ser golpista, y eso es así, eso es tal cual, son discursos que hemos venido escuchando en los últimos años. ¿Perdona?
Que aquí no lo habíamos hecho así.
Eso. Me parece bien. Lo que pasa es que se está importando una manera de hacer política que envilece no solamente a la misma política española, sino también a la sociedad. Y Pablo Iglesias lo sabe. Pero Pablo Iglesias se aprovecha de que Pedro Sánchez está atado, parece, de pies y manos con el presidente, con Pablo Iglesias. Y ojo, no estoy quitándole responsabilidad a Pedro Sánchez, al que le otorgo la máxima responsabilidad a la hora de embridar a un vicepresidente del gobierno que está completamente desatado. Está desatado. Y está, no hay más que ver la cara que ponía hoy cuando Patxi López decía libertad de expresión, cierre usted la puerta al salir. Hombre, hay ciertas cosas que no deberían estar permitidas y lo siento mucho, pero yo particularmente es que no sé dónde vamos a ir a parar. No sé dónde vamos a ir a parar. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Si en la calle tú dices cualquier cosa y la gente te mira o para muy muy bien o para muy muy mal. Se está polarizando la sociedad de una forma que a mí me da miedo. Yo no lo había visto antes. Eso sí, por supuesto, a la hora de repartir culpas, Pablo Iglesias se lleva aquí la palma, pero de largo, porque a mí me parece que lo que está haciendo no tiene nombre. Y desde que llegó a la política española, Pablo Iglesias...
Tiene nombre. O sea, tiene nombre porque es una táctica, en mi opinión, premeditada, perfectamente calculada, bastante ensayada y desgraciadamente muy eficaz para sus intereses.
Pero yo no creo que esta táctica de la que habláis esté coordinada directamente con el presidente Sánchez. Yo creo que él intenta marcar un perfil propio, que intenta demostrar que el socio minoritario del gobierno existe, que tiene incluso su propia agenda, y yo creo que a veces esta agenda incomoda a Pedro Sánchez y no digamos a Nadia Calviño, que ha intervenido después de él hoy en la comisión. ¿Por qué marca un perfil propio? Bueno, pues por supuesto porque no quiere desaparecer y Juan Pablo esgrime la posibilidad de que rompa esta coalición en el momento en que toque hacer ajustes, apretarse el cinturón, etcétera, etcétera. No lo sé, yo no me atrevería a hacer ese pronóstico, creo que es una opción que quizás no descarte, pero desde luego no creo que tenga a día de hoy ninguna decisión tomada sobre si se va a bajar del barco o no en algún momento dado para decir que él es la izquierda y que el PSOE no es la auténtica izquierda. Quedémonos dentro del desastre que ha sido todo, y estoy de acuerdo con Juan Pablo y con vosotros, ayer y hoy, quedémonos con una nota amable, que es la de Nadia Calviño en la segunda parte de la comisión, que ha explicado una serie de ejes, digamos, de lo que podría ser los seis ejes de la reconstrucción de la economía española. Lo ha hecho de forma sensata y sosegada. Todo lo que ha dicho en términos generales me parece bastante razonable. Para mí hay una noticia, incluso en lo que ha dicho, quizás no lo suficientemente destacada por algunos medios, es que ha dejado muy claro que esto tenía que ir acompañado de una subida de impuestos. No ha precisado ni cuándo ni qué impuestos, aunque evidentemente los dos impuestos que de verdad con los que de verdad se recauda son el IVA y el IRPF, y que yo no tengo la menor duda de que vamos, no sé en qué fechas, a una subida de estos dos impuestos y de unos cuantos más. Y además ha recordado algo que se sabe bien, y es que tenemos una presión fiscal unos 5 puntos por debajo de la media de la zona euro, y por tanto pues ella considera que hay que colmar esos cinco puntos.
Eso, fíjate, esa es la parte fácil del discurso, si tú me permites, es decir, entre otras cosas porque hasta la Comisión Europea ayer, cuando hace la presentación del plan que hizo, está claro que, en fin, pues para hacer frente a la deuda que hay que contraer, la subida de impuestos es inevitable. Lo que pasa es que hay que compadecerla, hay que compatibilizarla con una bajada del gasto. Y ahí es donde yo quiero ver las políticas de Calviño y, sobre todo, la anuencia de Podemos a secundarlas, pues, a escoltarlas.
O sea, quizás sea el momento en que se cumpla el pronóstico que ha hecho hace un ratito Juan Pablo.
No, seguro, decir,
en ese momento Pablo Iglesias decidirá bajarse del barco y que siga solo hasta que se estrelle. Yo repito, en fin, lo he dicho aquí muchas veces, en Europa en general creo que no hay incluso ninguna excepción. En la última década, el socio minoritario de un gobierno de coalición es el perdedor de las siguientes elecciones. Eso no quiere decir que el socio mayoritario las vaya a ganar, muchísimo menos, pero sí que el que más sufre siempre es el socio minoritario.
Pero aquí en todas las encuestas que se han publicado el que más sufre es el socio mayoritario, no el minoritario. Y yo sí que creo que Pablo Iglesias...
Perdona, un inciso brevísimo. Es que las encuestas a día de hoy me valen todavía bastante poco. Porque
bueno, sí,
de verdad, es decir, cuando los españoles van a notar la dureza de la crisis en sus propias carnes, ahora estamos saliendo del confinamiento, o sea, cuando la van a notar es al final de la temporada.
¿Pero tú crees que van a castigar más a Podemos que al PSOE?
No me atrevo a hacer pronósticos, pero pero desde luego yo creo que, aunque solo sea por el comportamiento del vicepresidente, deberían castigar más a Podemos.
Yo bueno, tengo yo la impresión...
El vicepresidente, yo creo que sí que cuenta con la anuencia de Sánchez. De hecho, ellos comentó los jueves y yo creo que Sánchez lo ha demostrado con las crisis con sus ministros. Siempre ha apoyado a Pablo Iglesias. Tenemos una renta mínima vital que no quería Escrivá y que no la quería en este momento... Nadia Calviño el otro día estuvo a punto de dimitir y al final hubo ese pacto con Bildu, aunque es verdad que no se va a derogar o esperemos que no se derogue la reforma laboral. Y yo creo que Sánchez sí que comparte, o al menos sabe, aunque no lo comparte, que es su único flotador para seguir en la Moncloa, apoyar a Iglesias. Otra cosa es sus ministros, que no lo apoyan ninguno y que saben algo que Iglesias creo que tiene claro desde que entró en este gobierno. Él sabe que puede ser una alternativa al Partido Socialista o lo piensa, y cuando vea que su gobierno o su partido se va a debilitar y va a tener que empezar a hacer recortes, él va a hacer un discurso de que hay una mayoría de izquierdas posible donde están Bildu y RC, y va a cerrar cualquier pacto posible con el PNV y Ciudadanos, con los que, por cierto, volveremos a aprobar un estado de alarma la próxima semana.
Y déjame que aproveche esa consideración, con la que estoy completamente de acuerdo, Pilar, para que yo trate de conectarlo con lo que está pasando en el clima político. En el momento en el que se produzca esa ruptura, que yo creo que efectivamente se producirá en algún momento, no digo a corto plazo, pero desde luego a medio plazo se producirá, en mi opinión, con seguridad. ¿Y a dónde irá Podemos? ¿A la calle? Es decir, a la calle físicamente, quiero decir, claro. Una vez fuera de las instituciones, cuando tenga que desmarcarse de una política de ajustes que será obligatoriamente suscrita por el gobierno, porque entre otras cosas, si no la suscribes, no recibes el dinero del plan de rescate de la Unión Europea, en ese momento lo que hará Podemos es ponerse a la cabeza de la manifestación de los damnificados. ¿Y qué es lo que conseguiremos si... cuando llegue ese momento el clima está tan crispado como él quiere crisparlo hasta ahora? En un momento en el que se producirán con desgraciada frecuencia noticias, espero que no de la misma envergadura, pero en la misma línea de la de Nissan de hoy, con la gente perdiendo empleos y con un horizonte económico absolutamente desmoralizador. Es decir, cuando tienes un campo regado a gasolina, ¿cómo miras al que tiene un mechero en la mano? Eso es lo que a mí me preocupa. Y por eso decía hace un instante que yo creo que desgraciadamente el señor Iglesias está haciendo algo que tiene calculado.
Eso que tú dices, Luis, te podría preocupar o nos podría preocupar si al mismo tiempo que Pablo Iglesias baja a la calle, también baja con fuerza Vox a la calle. Porque ahí sí que estaremos en un clima todavía más...
Es que la respuesta, pues ya ves quién terminan siendo antagonistas de esas peleas tabernarias. Es decir, ante ese puesto... Y ojalá me equivoque, y ojalá efectivamente Vox tenga el sentido común de no entrar en esa provocación. A mí me cabrea que el Partido Popular entre en esa provocación, porque es una provocación. Yo no digo que no se defienda. Yo no digo, como dice Federico muchas veces, que no tiene un solo disparo para protegerse, vamos, naturalmente en plan metafórico, para ganar una guerra. Lo único que digo es que cuando tú sabes que te están provocando adrede, tienes que tener la cintura para verlas venir, dejarlas pasar, y si te mean, decir que llueve, dice el refrán. y ya elegirás todo el terreno para entrar en una confrontación que sea útil desde el punto de vista parlamentario. Pero es que yo creo que en este momento, con todos mis respetos, lo digo, Cayetana le está haciendo el caldo gordo a lo que quiere Podemos.
Sí, sobre todo yo creo que ayer había alivio en el gobierno porque, gracias a Cayetana Álvarez de Toledo, el foco no estaba tanto en Marlaska como en Cayetana, el foco de la buena parte de la prensa.
Sí, y además yo creo que después de alguna manera, entiendo por qué lo hace Cayetana Álvarez de Toledo, porque de alguna manera en el Partido Popular también están intentando orillarla en beneficio de algunos otros portavoces del PP más afines a la que tienen mayor afinidad con la cúpula, como Cuca Gamarra, como Ana Beltrán, etcétera, etcétera. Y puedo entender que Cayetana Álvarez de Toledo sienta de alguna manera la necesidad de hacerse notar y decir: aquí estoy yo haciendo oposición mejor y más que nadie a Pablo Iglesias.
Siempre.
Claro, no, pero yo digo que en la semana en la que el Partido Socialista, el jueves pasado estábamos hablando de Bildu, y me recuerdo a mí mismo diciéndole a Luis: verás cómo dentro de unos días estamos hablando de otras cosas. Yo pensaba que iba a ser como consecuencia de una cortina de humo que sería capaz de establecer la factoría de ficción del Partido Socialista o de Moncloa o de donde
Marlaska,
sea.
Marlaska, eso es lo de Marlaska, Juan Pablo.
Para que miremos hacia otro lado. Bueno, si lo de Marlaska ha sido una cortina de humo, hay que felicitar evidentemente a los estrategas de Moncloa porque lo han hecho de maravilla. Nos hemos olvidado de lo de Bildu y ya estábamos centrados en lo de Marlaska, que de alguna manera yo considero también una torpeza enorme por parte del ministro del Interior, porque supone de alguna manera también poner el foco en el pecado original de toda esta pandemia, que es el 8M, y además hacerlo de una manera enormemente enormemente torpe. Pero sí, es verdad, la verdad es que, mira, Cayetana Álvarez de Toledo ayer permitió establecer un foco de debate distinto y que muchas de las miradas que se dirigían hacia las destituciones, a mi juicio, arbitrarias en la cúpula de la Guardia Civil, e ilegales también, por cierto, se dirigieron hacia otro punto de atención. Me gustaría decir una cosa muy rápidamente de lo de la economía. Da la impresión, escuchando a los miembros de este gobierno, de que España va a poder salir de esta sin hacer recortes. De momento ha dicho Nadia Calviño algo de impuestos. Bueno, vamos a ver de qué manera se suben y qué impuestos se suben, puesto que la recaudación en este país se sube a través de tres tipos impositivos: IVA, impuesto de sociedades y el IRPF. No hay más. O sea, cualquier economista con el que hables te va a decir que con esto es con lo que más se recauda. Si subes los tres, recaudas. Si no subes los tres, no recaudas. Esto es tal cual. Pero cuando Calviño dice que estamos, y perdonadme que vuelva atrás un momento, pero cuando Calviño dice que estamos 5 puntos por debajo de la recaudación de otros países europeos,
de la presión fiscal,
me gustaría recordar que mide mucho mejor, muchísimo mejor, es un indicador muchísimo más útil el esfuerzo fiscal que la presión fiscal.
No es un mal lapsus, yo estoy casi por aceptarlo.
Bueno, pero es que si medimos el esfuerzo fiscal que hacen los españoles, estamos en niveles cercanos al de Finlandia y Francia, que, oye, pocos impuestos, desde luego, no bajan. Este es un discurso muy de burócratas, muy de socialdemocracia, de que estamos muy lejos, pero en España los españoles hacemos un esfuerzo fiscal ímprobo que está muy cercano al de otros países europeos, solamente eso.
Bueno. Yo, si me permitís, a propósito de Marlaska, lo que acaba de decir Juan Pablo, quería simplemente añadir que me parece una enorme torpeza por parte del ministro de Interior y de aquellos que le respaldan de haber llevado a cabo estas destituciones. No vamos a entrar en su legalidad o no, si tiene derecho a hacerlo o no, etcétera, etcétera, pero si de verdad quiere deshacerse de algunos miembros de la Guardia Civil, de la cúpula de la Guardia Civil, elige otro momento, elige agosto, elige septiembre, es decir, no. El momento elegido es el peor y evidentemente se ha vuelto contra él, porque además todos sabemos que la explicación que ha dado no es creíble.
No, vamos a ver, tampoco creas que es muy distinto, en mi opinión, esta es naturalmente una opinión muy personal, muy distinto a lo que ha estado deslizando hoy el señor Iglesias en la Comisión de Reconstrucción, porque también Podemos está dando a entender que hay poderes fácticos, uniformados y mandos militares que les gustaría mucho hacer de pavía, sin caballo, porque ahora no se va a caballo.
Es parte de su relato, Luis, ese. Bueno, Podemos sabe el relato que hay, que es la derecha, viene la derecha otra vez el trifachito, porque ellos saben que en la parte social todavía no les conviene hacer ese discurso porque ahora están en el gobierno, y luego estoy de acuerdo contigo en que lo cambiarán. Luego, cuando haya los recortes, que ya ha dicho hoy Europa, que esos 140.000 millones vienen supeditados a una serie de reformas, pues ahí lo cambiará, pero hasta ahora hay que volver al demonio del trifachito, a decir que la Guardia Civil hay una serie de mandos insurrectos que lo que quieren es apoyar al ir contra el gobierno socialista, y no, la Guardia Civil, es que lo de Marlaska ha sido un escándalo, porque es más, la gente del gobierno y la gente del partido sabían que esa causa es muy difícil de acreditar contra el señor Franco, contra Simón o contra incluso el propio Illa. No había esa preocupación y he sorprendido mucho que Marlaska se comporte de esta forma. Yo no me creo esto de que iba a hacer un relevo en la Guardia Civil. Es que nadie, no, ya hemos visto cómo se hacen los relevos. No, pero los relevos es que además vienen en el Consejo de Ministros. Yo creo que lo habéis visto todos, ¿no? Que tenía un papelito donde se dicen a quién se releva y por qué de repente esto es así. Entonces, bueno, yo creo que ahí Marlaska ha pecado de querer dar información al jefe, que yo creo que el jefe, no sé si habrá pedido, pero la gente del gobierno había mucha que estaba de acuerdo en que esta causa no tenía más recorrido, porque sí, era muy complicado demostrarlo.
Pero Pilar, tú coincidirás conmigo, yo creo, sin ninguna duda, de que darle información al jefe cuando eres juez y sabes que darle información al jefe supone quebrantar las normas, claro, de un juzgado cuando le ha pedido confidencialidad a la policía judicial, no lo puedes hacer.
Claro que no lo puede hacer, pero no conocía de los cobos, yo creo, Marlaska lo suficiente. No, Marlaska, hay un momento en que ha pensado que puede manejar a los mandos de la Guardia Civil, y yo creo que lo que nos ha quedado claro a todos es que hay gente que por suerte no se deja manejar, y por eso ha habido tres dimisiones en cadena.
Ha habido dos, porque el tercero no ha sido una dimisión, ha sido una destitución.
Bueno, una destitución sí, pero yo creo que el tercero ha sido como el primero y el segundo, ha mostrado su malestar con la situación.
Sí, digamos que lo han echado 5 minutos antes de que se fuera.
Pero a ver ahora cómo es el discurso del nuevo DAO, que es importante. Bueno, cuando tome posesión.
Que, por cierto, es una persona que tiene todo el prestigio del mundo. He preguntado a unos y otros y todo el mundo habla muy bien de él. Pero
vamos a ver el discurso.
Es posible lo que fuera verdad, yo lo creo. Lo que habéis dicho los tres me parece que lo ha exteriorizado formalmente Ignacio, que no estaba prevista esa remodelación. Pero una vez que tú dices que estabas haciendo una remodelación, no tienes más remedio que hacerla. Quiero decir que a mí la destitución del número 3 me pareció coherente, lo dije ayer. Es decir, me parece un escándalo lo que ha ocurrido, pero si tú, ministro del Interior, vas y lo que dices es, no, mire usted, yo me he cargado al señor Pérez de los Cobos porque estoy remodelando la cúpula de la Guardia Civil, una vez después de haberlo dicho, la tienes que remodelar. Sabes que no tienes más remedio, porque eres prisionero de tu propio argumento.
Sí, y entonces, no te puedes quedar a medias.
Claro, y entonces, pues la destitución del número 3. Bueno, pues oiga usted, ya les he dicho que estoy remodelando la cúpula de la Guardia Civil, porque se sorprenden.
Sí, pero me sorprende que Marlaska, bueno, más que me sorprenderme, me entristece que Marlaska, con su pasado como juez, sabe que esto no se podía hacer. Y me parece que Marlaska, yo me acuerdo una vez hace mucho, que me comentaba la idea de que él no quería Villarejos, y creo que ha ido demasiado lejos en esta teoría, y al final casi se ha convertido él en un, no lo voy a decir yo, pero en un aprendiz de Villarejo.
Y además ha cometido un enorme error político que perjudica al gobierno, y bueno, que ayer quedó puesto de manifiesto en el pleno del Congreso, pero afortunadamente para el gobierno las palabras de Cayetana atenuaron el golpe.
Y además lo único que esta semana ha podido hacer grande Marlaska ha sido ponerse a sí mismo en evidencia a través de las declaraciones y de sus palabras y del intento de justificación que ayer hizo en el Congreso y antes de ayer hizo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Completamente improvisado todo, sin saber y sin atinar a dar una frase o una construcción sintáctica coherente. El grande Marlaska sabe que él lo sabe, porque grande Marlaska podemos pensar que sea muchas cosas, a unos les gustará más como juez, a otros les gustará menos como juez, pero lo que está muy claro es que grande Marlaska no ha ofrecido explicaciones convincentes para ofrecer pues por lo menos una coartada, que era lo menos que se le exigía. Oiga, véndame usted una coartada para que por lo menos la gente de su electorado le compre la mercancía. Yo creo que la verdad ni siquiera, pero resulta también pavoroso lo rápido que está envejeciendo este gobierno. Lleva 5 meses en 5 meses. Bueno, podemos decir que lleva desde la moción de censura, ya para la gente que diga que sí, no, yo les tendré que dar evidentemente la razón.
Cualquier gobierno en el mundo, con una pandemia, con una crisis como la que estamos teniendo todavía, hubiese envejecido con la misma rapidez. Todos
de acuerdo,
los europeos están envejeciendo.
De acuerdo, pero hay algunos personajes en el gobierno de Pedro Sánchez...
Menos Merkel, ¿no?
Que están, sí, de eso también es verdad, menos Merkel. Pero hay algunos personajes del gobierno de Pedro Sánchez que están dilapidando un bagaje político y un prestigio que tenían cuando llegaron a este gobierno, y puedo poner dos casos muy claros. El de Fernando Grande Marlaska creo que es algo bastante evidente. Lo empezó a perder con aquel informe que se sacó, nadie sabe exactamente de dónde, vamos, pero que se inventaron y que confeccionaron para que lo tuviera el ministro para meterle el dedo en el ojo después de la manifestación del orgullo gay, y ahora mismo está exactamente igual. Y yo creo que el otro personaje del que... Evidentemente
déjame romper una lanza a favor de él, porque yo creo que todos los disturbios en Cataluña en octubre del año pasado, con motivo de la condena de los políticos catalanes que están hoy en día cumpliendo condena en Lledoners, aquella gestión fue bastante bastante hábil, bastante exitosa.
Bueno, pues mira, te lo compro. Lo que pasa es que yo de Fernando Grande Marlaska lo que esperaba cuando llegó como ministro era que no hiciera lo que ha hecho esta semana, que no hiciera lo que espero de un ministro del interior, del prestigio de un juez como Grande Marlaska, que conoce la ley, que se la sabe al dedillo, es que haga lo que hizo en Cataluña y que no suceda, que por cierto también es verdad que se le fue un poco de la mano, pero bueno, en fin, esa es otra, pero que no haga lo que ha hecho esta semana o lo que hizo el Día del Orgullo. Yo creo que la otra persona que ha perdido un prestigio brutal y que ahora mismo ya es que nadie se cree, es que provoca hasta risa. Las ruedas de prensa se han convertido en una especie de Fernando Simón, se han convertido en un esperpento, en un ejercicio casi estupefaciente. Es impresionante verle todas las tardes. Yo no sé cómo se presta a Fernando Simón, que adquirió cierto prestigio en la gestión de la crisis del ébola. Conviene recordar que lo colocó el Partido Popular, un gobierno del Partido Popular, pero yo particularmente me sonrojo cuando veo a Fernando Simón intentando hacer malabarismos para explicar cómo, lo que es trilerismo puro con las cifras de fallecidos en este país. Y está sucediéndole a muchos más, porque, por ejemplo, a Pedro Duque le sucede lo mismo. Pedro Duque sería un astronauta fantástico, y yo no dudo, y por supuesto, era marca España. Pero Pedro Duque ha demostrado que cuando se le coloca delante de los medios de comunicación tiene enormes problemas de comunicación. Y esto es algo que sucede con muchos de los ministros del gobierno de España.
Yo creo que me voy a hacer un pinche de tortilla con Luis, de esos tuyos y míos, de que este gobierno, cuando vengan los... va a ser más pequeño. Va a haber algunos ministros que después de esto van a caer y vamos a hacer un gobierno más pequeño.
Bueno, pero estando Podemos en el gobierno, va a haber un gobierno más reducido.
Sí, yo creo que sí.
No me puedo apostar.
¿Tú crees que va a haber una reforma, una remodelación del gobierno en breve, por tanto?
Yo en breve no, cuando pase esto en septiembre, por ahí. Yo sé, eso es que ha dicho así Juan Pablo, Pedro Duque, Calviño, que está deseando irse. Yo creo que... Y ya vamos a ver cómo acaba. Yo, Luis, el pincho, que sabes que siempre lo pierdo, juégatelo.
No me lo puedo jugar por una razón, Pilar, porque estoy de acuerdo contigo. Entonces, para jugarlo tendría que discrepar.
O sea, esto sí que es histórico.
Bueno, pues para que veas que las tertulias de este programa hacen extraños compañeros de coma también, o sea, igual que la política. Vale. Oye, pero no me olvido, Pilar, antes de que yo os cuente una... En fin, antes de que saque a colación lo de la sexta prórroga que quiero que le dediquemos, no me olvido que tú me habías prometido una primicia antes al inicio del programa.
Vale, yo te cuento. Nosotros vamos a seguir con el tema de la Guardia Civil y vamos a llevar que Pedro de los Cobos está planteándose ir a los tribunales y él tiene pruebas de que su cese fue político y puede acreditarlo.
Bueno, pues eso... Mira, eso quiero decir, me gusta que lo cuentes porque es que era de cajón, ¿no? Que por una vía o por otra, en cuanto le llamaran a declarar al señor Pérez de los Cobos, o bien porque prosperara la querella que ha planteado Vox, o bien porque la Fiscalía cumpliera con su obligación, que no lo está haciendo, y excitara una investigación porque se ha producido una filtración de un sumario ilegal que debería ser investigada, o bien porque la titular del 51... quisiera llamar a declarar al señor Pérez de los Cobos para saber por qué no se han cumplido las providencias que ella dictó de confidencialidad por cualquiera de esos mecanismos, el señor Pérez de los Cobos en sede judicial hubiera tenido que relatar con detalle qué es lo que le dijeron los mandos de la Guardia Civil que le llamaron y del Ministerio del Interior y la directora general, y en ese momento el señor Grande Marlaska iba a tener un problema del carajo. Porque él, solo con que le diga... Claro.
Claro, lo tiene fácil, ¿eh? Yo creo que cuando acuda, en cuanto acuda a los tribunales, lo tiene bastante fácil.
Bueno, lo que me asombra y al mismo tiempo lo que me gusta informativamente, porque es una noticia que desconocía, es que la iniciativa vaya a partir de él. Es decir, que no se suba a ninguno de esos tres mecanismos que tenía abiertos, sino que él personalmente acuda a la justicia. A mí eso me
parece... Bueno, él se lo está planteando y vamos a ver, ya sabes cómo son la gente de la Guardia Civil, pero estaba muy molesto porque él lleva 40 años en el cuerpo y no le parece bien cómo ha acabado su trayectoria.
Claro, yo lo que creo es que, conociendo lo que yo sé de algunas de las informaciones de Pérez de los Cobos, que ha tenido conversaciones con algunos magistrados importantes de este país y que se lo ha dicho Pérez de los Cobos directamente, es que si él va a los tribunales, no es por él mismo, sino por la dignidad y el honor de la Guardia Civil. Porque después de 40 años, la salida y la explicación de Grande Marlaska coloca a la Guardia Civil en una posición casi, yo diría, deshonrosa. Y creo que, conociendo cómo funciona la Guardia Civil y conociendo el alto sentido de la responsabilidad y del honor que tiene el Instituto Armado, yo creo que la verdad es que si lo hace, lo hace por defender la honorabilidad del cuerpo. No me cabe la más mínima duda. Y creo que lo tiene fácil en los tribunales, ¿eh? Creo que lo tiene muy fácil.
Y, sin embargo, que lo tiene muy feo es el señor Grande Marlaska, ¿eh? O sea, como ahí se puede acreditar que efectivamente él, que además es juez, aparte de ser ministro, intentó obtener acceso a una información a la que no tenía derecho, forzando además la providencia judicial, etcétera, pues yo creo que eso, es una carga de profundidad que acaba con él.
Lo que pasa, Luis, es que también tienes que tener en cuenta aquí quién está al frente de la Fiscalía y quién está al frente de la Abogacía del Estado. Pues son dos estamentos, no, judiciales, pero... dos lugares donde Pedro Sánchez ha sabido colocar de una manera estratégica a personas que están muy bien colocadas y que van a hacer, y ya están haciendo de hecho, vamos, o sea, el escrito de la Abogacía del Estado ayer y el escrito de la Fiscalía pidiendo a la juez Rodríguez Medel, la titular de Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que se retrase un poco más, etcétera. Yo creo que aquí va a haber debate, y es verdad que hay... los tribunales van a ser el gran caballo de batalla los próximos meses en este país, no solamente por la petición de responsabilidades políticas por parte de muchas personas que han perdido a seres queridos como consecuencia de negligencias en el coronavirus, sino por supuesto también por cosas como esta que están sucediendo, que al final de lo que parte nada más y nada menos es del intento del gobierno de ocultar lo que muchos entienden que ha sido una negligencia, que es el 8M. Yo insisto, no entiendo, en cualquier facultad de comunicación, de primero de comunicación política, te dirían que no vuelvas a sacar el tema del 8M si eres del Partido Socialista, por Dios, que eso solivianta a la gente, que eso, evidentemente, la gente sabe que eso fue foco de contagio. Yo escuché a Fernando Simón ayer por la tarde diciendo que cualquier fiesta inocente puede ser foco de contagio o onda epidémica nacional que puede volver a meternos en problemas, y escucharle decir dos segundos después que la manifestación del 8M no tuvo efecto alguno en la epidemia y los contagios en España, es que me parece algo insostenible. No se puede mantener una cosa y la contraria al mismo tiempo.
Es lo que ha llegado a decir como máxima concesión. En todo caso, yo creo que no podemos saber si tuvo o no tuvo efecto. No quisiera adentrarme en ese debate porque ya lo hemos tenido en algunas otras ocasiones.
Sí, pero Ignacio, también podemos sospechar que a lo mejor los epidemiólogos no sería lo que recomendaban.
Hubo otros muchos eventos ese día y ese día en Madrid y en otros lugares de España.
Sí, pero eso no te lo compro, Ignacio, porque yo no escuché al gobierno de España decirle a la gente y pedirle encarecidamente que fueran al fútbol, o que fueran al cine, o que fueran ese fin de semana al meeting de Vox. Yo eso no lo recuerdo. Sí recuerdo, en cambio, a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, diciéndole a las mujeres que tenían que ir porque les iba a la vida en ello. Yo eso sí lo recuerdo. Lo otro no lo recuerdo.
El 15 de marzo se dijo a los franceses que había que ir a votar a las elecciones municipales.
Pues que en Francia pidan responsabilidad a Macron por haber sido tan
insensato. Fue un error. Y ese mismo día, en un país que ha gestionado muy bien, aparentemente, la pandemia, que es Alemania, ese mismo día, el 15 de marzo, hubo elecciones municipales en Baviera y millones de personas acudieron a los colegios.
Pero Ignacio, que en Alemania y en Francia pidan responsabilidades.
No, pero el 7 de marzo esos dos países, Alemania y Francia, habían pedido prohibir. No, el 7 ellos pidieron prohibir, digo antes del 8, las concentraciones de más de 1.000 personas. Tanto Francia como Alemania. Es decir, luego mal al hacer las elecciones, pero las manifestaciones ellos las prohibieron antes. Antes del 8.
Las manifestaciones las prohibieron antes, sí.
Bueno,
de más de 1000 personas.
Dejadme que os pregunte, porque si no nos quedaremos sin tiempo. Mis espías paraguayos, lo digo con mucha cautela, porque falta mucho tiempo. Pero mis espías paraguayos me dicen que Ciudadanos esta vez no está por la labor de apoyar la sexta prórroga. Y eso, dado que lo que estoy leyendo en muchos medios de comunicación, hoy lo contaba Katy Garat, es que el gobierno está empeñado en sacarla porque cree que la saca. Si es verdad, si mis espías paraguayos no están muy despistados y Ciudadanos no entra al trapo esta vez, necesariamente tiene que recomponer los puentes, por supuesto con el PNV, que parece que eso está hecho, y también con Esquerra. ¿Veis que esa es la combinación o no?
Pero antes de responder sobre el fondo de la cuestión, sí me gustaría subrayar una cosa. No sé si el gobierno cree que la saca o no, pero el gobierno la necesita y la necesitamos todos. Y ha quedado puesto hoy de manifiesto, por ejemplo, con lo que ha pasado en Ceuta, que ha estado a punto de volver, al final se va a arreglar, ha estado a punto de volver a la fase cero, porque ha habido un repunte relativamente importante que ha asustado a las autoridades ceutíes y a las autoridades de sanidad, que son quien de verdad gestionan la situación en Ceuta. ¿Quién para a Ceuta? ¿Quién la hace retroceder si hubiese sido necesario? Si no es el gobierno, sanidad, a través del estado de alarma. ¿Quién va a parar que Lérida pueda pasar a la siguiente fase? El gobierno con el estado de alarma. A día de hoy seguimos sin otro instrumento.
¿Qué opináis, Pilar y Juan Pablo?
Pues yo es que la información que tengo es al revés. A mí me dicen que Ciudadanos está por la labor de apoyarlo y que al PNV ya después de lo de la renta mínima lo tienen. Así que yo, sabes que me encanta perder las apuestas.
No, en este caso no, fíjate, yo lo he dicho con cautela.
Yo creo que por la información que yo tengo, Ciudadanos piensa que le sigue interesando tener una postura diferente de el PP y de Vox, que ahora está súper echado al monte, y ellos dicen que ha cumplido todo y que estarían dispuestos a sumar esa prórroga con el PNV.
Y yo te digo una cosa, yo te he dicho lo que me dicen mis espías paraguayos, pero me curo en salud y te digo, no tengo ninguna duda en que si Ciudadanos tiene que cambiar, cambiará. Otra cosa es que le convenga o no, pero no por nada.
Es la única forma de diferenciarse que tiene.
Sí, pero también sin que te humillen, es decir, y sabiendo que tienes que hacer que, en fin, que tu apoyo se traduzca en cosas concretas y al día después... Hombre, si el día después de apoyar...
de Bildu.
Claro.
Y Ciudadanos, ya, pero ¿cómo salió Ciudadanos?
Bueno, pero ahora ya lo sabe.
Bueno, ya, pero es que salió como si nada. Yo creo que Ciudadanos va a seguir jugando el juego de que es el partido útil frente a las otras dos, que diría el PSOE de derechos.
Es un equilibrio complicado, el que está haciendo Ciudadanos. Muy complicado y es peligroso, Pedro Sánchez está utilizando el estado de alarma de una manera excesivamente arbitraria, creo que eso podemos estar todos de acuerdo, y para hacer muchas cosas que no se atrevería a hacer si no estuviéramos en la situación en la que nos encontramos. Y no soy capaz de interpretar cómo podría defender Ciudadanos que no defiende ahora esta nueva prórroga del estado de alarma. Por cierto, es que no dejo de preguntármelo. Si España ha tenido en las últimas 48 horas solamente 2 fallecidos por coronavirus, ¿por qué está Pedro Sánchez pidiendo otra prórroga?
Porque dos,
si estamos saliendo de la pandemia.
Porque hay
lugares donde repuntes.
Porque dices dos. Si tuviéramos que analizar los datos de Simón, han sido uno.
Bueno, digo, las últimas 48 horas, no 24.
Ya os lo digo. Yo los datos estoy súper perdida.
Bueno, no, ya, por supuesto.
Bueno, no, Pilar, claro, no, pero por eso lo digo. Estoy siendo irónico.
Me parece una vergüenza que no sepamos por eso. Que me parece una vergüenza que no sepamos. La gente que se muere, ¿cuándo se muere? ¿Qué está pasando? Porque yo he intentado ser buena persona y creerme lo que dicen los expertos, que es que ahora ya se computan bien y entonces ya lo sabremos ya. Pues que me hubieran avisado hace 3 meses... que nos iban, o dos, que no sé, que ahora es cuando se iban a computar bien. A mí me parece una indignidad.
Que no se está computando bien.
¿Cómo se van a estar computando bien y qué? Pero si yo lo que me pregunto es, si en las últimas 24, uno, pero es que en las últimas 48, en total, sumando el uno de ayer a hoy, ha sido otro. Si solamente, pero es que claro, es que Barcelona ha notificado 26 fallecimientos y la Comunidad de Madrid 7. Entonces, si los datos no cuadran, pero si nos estamos ateniendo a lo que dice Fernando Simón, con los datos que da todos los días en las ruedas de prensa, de que solamente hemos tenido 2 fallecidos, ¿qué necesidad hay de que estemos, si España está fenomenal, pero si estamos casi como Corea? Estamos ahora mismo casi venciendo el coronavirus, ¿no? Según los datos que aporta Fernando Simón. Entonces, no entiendo a qué viene las fases que anunciadas esta tarde a bombo y platillo. Bueno, no entiendo a qué viene la petición
Corea,
de estado de alarma.
Juan Pablo, ha habido un repunte y se están tomando medidas.
Pero Ignacio, si es que yo sé que...
Con el distanciamiento social, etcétera. Sí. Pero aquí, repito, es que aunque es que esto no va por el número de muertos, esto va por el riesgo de, es decir, además el número de muertos va con desfase por muchas razones. Ah. Esto va por el riesgo de repuntes, de contagiados, de personas que vuelven a ingresar a los hospitales, de gente
de
personas que tienen que permanecer aisladas en sus domicilios, etcétera.
Si es por eso, por lo que se
ha habido que parar, se ha parado el avance de la provincia de Lérida, y hoy ha habido toda una discusión entre Ceuta y el Ministerio de Sanidad, que tampoco tiene mucho sentido, porque la sanidad en Ceuta depende del Ministerio y no del Consejero de Sanidad, para ver si Ceuta iba un paso atrás o se quedaba donde estaba.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que creo que no se sostiene, y ojo, creo que se le está enviando un mensaje muy peligroso a la sociedad española. Porque diciendo que solamente... Porque si yo estoy de acuerdo contigo, tienes el ejemplo de Lérida, tienes el ejemplo de Ceuta, donde ha habido repuntes, donde la gente se ha vuelto a contagiar, y esto empieza con unos pocos contagios y ya sabemos cómo termina. Por eso digo que me parece peligrosísimo el discurso que hace Fernando Simón, que es, de ayer a hoy nada más que uno. La gente que te está escuchando, los españoles que te están escuchando, pueden llegar a entender que esto está ya...
¿Tú quieres que exagere el número de muertes, entonces? Es que no entiendo, ¿qué quieres que diga Fernando Simón? Que exagere el número de fallecidos.
Fernando Simón, quiero que diga la verdad.
Para empezar, algo que podamos entender, Ignacio. ¿Te parece bien?
Es un poco oxímoron ya, la verdad, con Fernando Simón, y lo siento por el señor Simón, que es esa gente que empecé apoyando muchísimo, pero es que me ha sorprendido tanto en la gestión de esta crisis, pero ya no solo fíjate por los datos de los muertos, que me parece gravísimo que no lo sepamos, sino porque Fernando Simón, no sé si os habéis dado cuenta, que se ha convertido en un portavoz del gobierno, que opina de todo, que defiende a todo el mundo y que va más allá de la sanidad. Si es que a mí,
los
yo digo, este
de
señor
muertos...
debe tener carné del partido.
Pero los datos de los muertos, en fin, es extraordinariamente, es mucho más difícil de lo que aparenta. Ha habido problemas en estados como Francia,
Ignacio,
como mucho más centralizados que España.
Déjame que te haga una pregunta, Ignacio, sí. Por favor, ¿conoces a alguien que entienda desde hace 4 o 5 días lo que está tratando de explicar Fernando Simón? ¿Alguien que entienda los datos? ¿Alguien que entienda cuál es la situación? ¿Solo una persona que lo entienda?
Sí, conozco a alguna persona que...
Por favor, preséntamela.
Dice que lo entiende.
Por favor, preséntamela.
Y que lo
comprende. O sea, lo primero que hay que pedirle al gobierno es que cuando haga una explicación, es una explicación accesible para la gente que la escucha. O sea, es que no sabes la cantidad de tiempo que le dedico todas las tardes, pero no porque yo quiera ser listo, sino porque mi obligación es explicárselo a los oyentes. No soy capaz. Y hablo con 17.000 expertos. No soy capaz. ¿Cómo es posible que el total de muertos hoy sea de 27.119? Es decir, solo uno más que ayer.
Porque el Estado autonómico no funciona correctamente y porque el Ministerio de Sanidad en muchas ocasiones no logra imponerse y porque el Ministerio de Sanidad también ha cambiado de criterio.
Claro,
esas son las razones.
Sí, pero mira, y con esto ya sé que estamos terminando, pero son tantas cosas que no sabemos. No sabemos, yo lo digo todos los días. No sabemos.
Pero si los muertos se los va a decir el INE, Juan Pablo. Es decir, la diferencia
es que yo no quiero que me los diga. ¿Por qué me los tiene que decir?
Estamos en 40,000+.
Pero Ignacio, ¿por qué me los tiene que decir y por qué tengo que ir al Instituto Nacional de Estadística cuando tengo al director de alertas y emergencias sanitarias todos los días ofreciendo una rueda de prensa con el balance de muertos? ¿Quiero que me los diga él?
Porque el director no trabaja con el INE, trabaja con las comunidades autónomas y eso es muy complicado.
Señores, claro, sí, ha sido un placer, pero no puedo dejar que sigáis discutiendo, más que nada porque se nos acaba el tiempo, no por ninguna otra razón.
Y no has hecho ni publi ni nada, Luis.
No, pero sí, últimamente os respeto muchísimo para que no os quede, pero llevo
tenemos
mucho tiempo así.
Que decir.
Llevo mucho tiempo así.
Despide Ignacio ya, venga, Luis, antes.
Ignacio, ha sido un placer.
Para mí también, compartido. Muy, un gran placer.
Bueno, don Juan Pablo Polvorinos también, muchas gracias. Fuerte abrazo. Pilar, un beso muy fuerte. Gracias por la premisa. Chao. Y a todos ustedes, queridos oyentes, cuídense mucho, por favor, y hasta mañana.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.